En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Y después de las señales horarias de las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, lo que toca es actualizar la información. Nieves López Gamonal, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Pues ya tenemos nuevo viaje al extranjero del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, después de toda la polémica por su visita a Cuba, por si informó o no al Ministerio de Exteriores. Zapatero se va a desplazar ahora al Sáhara para participar en un foro organizado por una ONG suiza. En esta ocasión, Zapatero sí ha informado de sus planes a José Manuel García Margallo y, de hecho, ha sido el propio ministro el que lo ha dado a conocer en una rueda de prensa en la que también ha deslizado este comentario a modo de recordatorio.
Quiero simplemente recordar que el pasado 1 de febrero, cosa que estoy seguro que conoce el señor Zapatero y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, que también estará informado de esta visita, no quiero pensar otra cosa, emitió una declaración solicitando la cancelación del foro de Dakar por considerarla, leo, ilegal conforme a derecho internacional y en contradicción con los esfuerzos de la comunidad internacional para resolver el conflicto del Sáhara Occidental.
Bueno, tenemos también otras tres noticias en crónica de tribunales. La primera es que el Supremo acaba de confirmar la condena de 2 años de cárcel que la Audiencia Nacional impuso al rapero Pablo Hasél por enaltecimiento del terrorismo, de ETA, de los Grapo, de Terra Jure y de Al-Qaeda. Según la sentencia, el discurso del odio no está protegido por la libertad de expresión. La segunda noticia es que la Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que rechace por falta de competencias la denuncia que presentó el comisario Villarejo contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la tercera, que la magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, ha remitido a la sala de gobierno de este tribunal un documento con más de 200 firmas de funcionarios denunciando la discriminación que sufren por la adjudicación de plazas de aparcamiento solo para magistrados.
La tarde de Dieter, Es Radio.
Si a lo largo del programa de hoy ustedes creen que están viviendo un déjà vu, no se equivoquen. No es que estén reviviendo en su imaginación cosas del pasado. Sencillamente, es que ha vuelto a suceder. Unos jueces interpretaron las leyes de la manera más favorable para un etarra y le dejaron en libertad. Un tribunal superior les ha enmendado la plana y ha dicho que el terrorista tenía que volver a la cárcel. La policía va a buscar al etarra a su casa y este ya no está. Y mientras unos comenzamos a buscar culpables, otros se apresuran en decir que es que no se podía hacer más. Escuchen al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, diciendo que la policía no ha podido evitar la fuga.
No está en libertad condicional y no tiene medidas de seguridad decretadas por la autoridad correspondiente, pues es evidente que si ejerciera sobre él una vigilancia, pues estaría incurriendo en una ilegalidad.
Escuchen al presidente del Supremo, a Carlos Lesmes.
Lamentablemente se ha producido una filtración. Es algo anómalo, sin ninguna duda, que altera además nuestra propia política de comunicación, altera la neutralidad informativa y además ha dañado a la justicia, sin ninguna duda.
Hubo fallo policial, el culpable está en un juzgado, es culpa un poco de todos. Ángeles Escrivá ha publicado hoy en el diario El Mundo las claves de esta nueva fuga permitida de un terrorista de la ETA. Ángeles, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Bueno, antes de que nos expliques qué es lo que ha sucedido, la pregunta es evidente. ¿Te están comprando ya el billete en El Mundo para que vayas a Venezuela y seas tú la que encuentres al terrorista, Ángeles? Porque es lo que le falta a esta historia para que vivamos en un bucle, atrapados en el tiempo con Bill Murray.
Pues te tengo que decir una cosa, más que ese concretamente, que tiene un enaltecimiento que aquí lo dejarían con dudosas pruebas y que aquí acabaremos viendo lo de asesor de Bildu en San Sebastián. Yo la verdad es que pondría un mayor énfasis en traer o intentar traer o en denunciar que no se trae o que no se deja traer a los otros 20 etarras que hay en Venezuela con causas pendientes, en este caso sí, con unos delitos no prescritos bastante más gordos que en el enaltecimiento, por mucho que de Juan Achao ya sepamos cuál es el historial que tiene, ¿no? Y el cumplirá muy poquito. Eso por una parte, y por otra parte el asunto cubano también, que hay 8 terroristas ahí, 4 cuales tienen causas pendientes, 2 solamente solicitada la extradición y que ni uno va, ni viene, ni pasa nada. sea, yo si me dejas, elijo esos otros focos de información.
Pues ya sabes que siempre me fío de tu criterio, así que me sumo a ello. Ángeles, explícanos qué es lo que ha pasado con Plaza Ola, porque en el mundo tú das el cronometraje de los hechos y al final es que siempre los unos por los otros, no, es que la culpa no fue mía, no podía hacer nada. Explícaselo a los oyentes qué ha pasado.
Es que esto ha sido un cúmulo de despropósitos. A mí lo que me parece... Vamos a ver, por empezar, con dos asuntos que no tienen nada que ver con la cronología. Uno, que no sé qué está pasando en la Audiencia Nacional, que les parece normal a los jueces de la Audiencia Nacional que sin cuestionar absolutamente nada ni considerar que quizá un tribunal superior les eche para atrás determinadas decisiones y que, por lo tanto, sería conveniente consultarlas previamente cuando son tan importantes. No sé qué pasa con algunos jueces de la Audiencia Nacional que consideran normal soltar a dos terroristas de la entidad de Plaza Ola y Santi Potros, sobre todo Santi Potros, que de todas formas volvió a prisión, pero podía estar en la misma circunstancia, y no solo eso, con la esperanza de que en las mismas circunstancias pudiera reproducirse lo mismo con 80 presos más. O sea, es que yo no creo, no sé cómo no han quedado traumatizados por lo que pasó con la doctrina Parot, de ver salir a 70 tipos con esos historiales, que vale que cumplimos la ley, pero hombre, digo yo que algo tiene que estar pasando para que se precipiten o apliquen la ley de esa forma cuando está en disconformidad con otras salas de la audiencia y con el Tribunal Supremo. Yo me lo pensaría un poco más. Esta es una circunstancia que a mí me tiene muy sorprendida. Y porque es el origen, además de todo, el que saquen a dos etarras en esas condiciones. Y la segunda parte es cómo se pueden formar muros populares, como los llama la izquierda berchale, con toda impunidad, sin que pase absolutamente nada en el País Vasco, una y otra vez, que lo que intenta es impedir que alguien sea detenido. Que igual en esta ocasión no fueron determinantes, pero que probablemente la acción policial fue menos incisiva, si quieres llamarlo así, porque es que allí podría haberse producido un carajal y en algún momento algunos de los responsables pudieron pensar que quizá no compensaba, sobre todo cuando no tienes en tu poder todavía una orden de detención en esos momentos. Esas son dos consideraciones que, si me permites, hago antes. Lo que ocurrió pues fue un cúmulo de despropósitos. Quiero decir, el que se sepa, esto ya se sabía algunos días. Hace algunos días que el Tribunal Supremo, la tendencia, quiero decir, la doctrina que estaba estableciendo era esta. O sea, que era muy previsible que esa fuera la decisión y, por lo tanto, que Plaza Ola, en caso de que tuviera intención de escapar, lo hiciera. Entonces, lo que pasa, lo más sorprendente de todo es que, aunque el ministro de Interior diga que no puede ser seguido por ley, sí que es verdad que en previsión, para que no se nos pueda escapar, para que no pase lo que ha ocurrido, se pone una especie de dispositivo de vigilancia encubierta que, hombre, tiene la capacidad de, a una distancia prudencial, controlar a la etarra. Lo que pasa es que no puedes intervenir porque este señor es libre en esos momentos. O sea, le puedes controlar a menos que veas que se va a escapar de una forma flagrante. Hasta las 12 de la mañana, aproximadamente a mediodía, la policía y la Guardia Civil le tienen controlado en su casa porque lo ven entrar. ¿Qué es lo que pasa? Que antes de que el Tribunal Supremo comunique a las fuerzas de seguridad su decisión y que hay que detenerlo, cosa que suele hacer a través de la Audiencia Nacional de forma previa e inmediata en otras ocasiones para que no ocurra esto, en esta ocasión se trasciende la información previamente y entonces Plaza Ola desaparece. Yo entiendo que la policía y la Guardia Civil pensaban que, en caso de que saliera, la cámara que tenían en el entorno de la puerta tal le verían salir, o que, y entonces se les escapa, sencillamente no está. Y todavía es más agónico cuando ellos no pueden entrar a su casa, porque si no tienen una orden de registro no pueden entrar, la piden, no les llega hasta las 9 de la noche, el secretario judicial encima está en Vitoria y no lo encuentran hasta las 11 de la noche la secretaria judicial de Vergara, que es la que tiene que estar allí, y por lo tanto no pueden entrar a comprobar si efectivamente está o no en casa hasta las 11 de la noche. Quiero decir, tienen primero 4 horas desde que se conoce la decisión del Supremo hasta que las fuerzas de seguridad reciben esa orden de detención para hacer lo que quiera. Y después todavía tiene algunas más porque no pueden entrar en su casa porque esa orden de registro no les llega hasta bien tarde. Eso es lo que ha pasado, aunque parezca increíble.
Pues muchas gracias, porque el resumen no puede ser más certero. Un beso muy fuerte, Ángeles.
Gracias, un beso.
Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Otra vez, Consuelo. ¿Ha vuelto a
pasar?
Sí,
otra vez. Sí, ha vuelto a pasar. Bueno, pues esto que sí, digamos que estamos hablando que cada poco tiempo nosotros nos vemos forzados a emitir un comunicado y a presentar una denuncia a la Audiencia Nacional pues por este tipo de negligencias, que es lo que vamos a pedir, ¿no? Que se investigue, ¿no? Para depurar las responsabilidades que se hayan cometido por quienes se hayan cometido, claro.
Sí. Decía Ángeles en la descripción que ha hecho de los hechos que antes de la cronología ya quería centrarse en dos cuestiones. La primera es que una de las periodistas más experimentadas en las cuestiones de la lucha antiterrorista decía, Consuelo, que no sabe qué está pasando con algunos jueces de la Audiencia Nacional.
Vale. Yo estoy con Ángeles en todo lo que ha dicho porque, bueno, la admiro muchísimo y la verdad es que le tengo un aprecio, vamos, impresionante desde hace muchos años. Y la verdad es que ha descrito muy bien todo lo que ha pasado y ya sabe perfectamente por qué dice eso, ¿no? Y te voy a dar yo una explicación que todo el mundo lo va a entender, porque, vamos, todo es obvio, es obvia. ¿Por qué existen estas cosas? Pues por la falta de independencia del Poder Judicial, también, entre otras cosas. Vamos a ver, ¿quiénes llegan a los altos tribunales de este país? ¿Cómo se llega a los altos tribunales de este país? Pues se llega porque te nombran a dedo. ¿Quién es? El Poder Ejecutivo, o sea, el gobierno de turno o los dos grandes partidos de este país. ¿Entiendes? Que se han ido repartiendo el gobierno. Vale, aquí hay una complicidad y para mí una falta de escrúpulos también por parte de, no todos, ni mucho menos, pero de una gran mayoría de los que, sabiendo que son nombrados de esa forma, nunca se han plantado para erradicar ese cáncer que tenemos en la democracia de este país, que es la falta de independencia del Poder Judicial. Vamos a ver, si tuviéramos una clase judicial que tuviera sus principios por encima de lo que es las responsabilidades y su ejercicio profesional, se hubieran plantado hace muchos años, se hubieran dicho no aceptamos que nos nombre el gobierno de turno o los dos partidos de este grandes partidos de este país. Se hubieran plantado, pero no lo han hecho. O sea, que en parte son cómplices también, ¿no?, de llegar a esos puestos de poder de la cúspide del Poder Judicial, ¿no? Pues de esa manera. Y la verdad, que queréis que os diga, las víctimas no hemos estado en la cabeza, desgraciadamente, de la mayoría de esos magistrados que están ocupando esos puestos. No de todos, pero de la gran mayoría, os puedo asegurar que no estamos en su cabeza. Por eso siempre interpretan la ley a favor del reo, nunca a favor de la víctima, nunca a favor de la víctima. Eso es un hecho obvio que ha pasado desde toda la vida, desde que estamos en democracia. Eso es lo que nos hace perder la falta de confianza en el Estado de Derecho.
Y por si le faltaba algo a este enjuague político-judicial, quiero que escuches, Consuelo, lo que tiene que contarnos otro periodista de prestigio en estas cuestiones y además muy querido también por las víctimas del terrorismo. Don Fernando Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter. ¿Qué tal, Consuelo? Buenas tardes.
Te escucha Consuelo Ordóñez y el resto de tus oyentes, Fernando. Cuéntanos qué pasó ayer en la prisión en Dueso, en Cantabria.
Bueno, pues ahí tuvimos una vez más otro movimiento político de acercamiento del gobierno vasco a lo que le llamamos o le denominamos o le conocemos por el aparato político de ETA, ¿no? Sacudió ayer este hombre que fue dirigente del CARRI y que ahora tiene un puesto de responsabilidad más o menos representativa en el gobierno vasco, que es Jonan Fernández, y acudió a visitar a Rafael Díez de Usabiaga, que, para que nos entiendan bien los oyentes, es uno de los máximos responsables políticos de la izquierda abertzale, que está en prisión por intentar rearmar la antigua Herri Batasuna, como todos sabemos, ilegalizada por ser el brazo político de ETA. Bueno, pues acudió allí. Según el gobierno vasco, dijo que iba en calidad de portavoz del gobierno vasco. Según el Ministerio de Interior, iba en calidad de amigo, con lo cual estás visitando a un amigo y porque te ha requerido el preso y tienes que ajustarte a la normativa. Bueno, pues la normativa prohíbe una comunicación por escrito y lo que hubo fue un intercambio de comunicados escritos que hizo que intervinieran los funcionarios de prisión y finalizaran la comunicación, la suspendieran porque el preso estaba mostrándole documentación en el cristal, en lo que sería el cristal de separada de interlocución entre uno y otro, estaba mostrándole ahí documentos para que el otro leyera y tomara notas. Eso está prohibido porque Diego Sabiaga tiene las comunicaciones intervenidas por ser considerado preso terrorista. ¿Qué es lo que subyace o puede subyacer en esta historia que podría resultar anecdótica si no es por el escenario que bien Ángeles y bien Consuelo están dibujando antes? Pues otro movimiento de acercamiento del gobierno vasco a la izquierda abertzale, a la parte política de ETA, para avalar sus movimientos, para avalar su política, para buscar el consenso con la rama terrorista en lo que son sus nuevas dinámicas de política penitenciaria. ¿Cuáles son sus nuevas dinámicas de política penitenciaria? Bueno, pues como ETA ya no mata, hay que movilizar para primero acercar a los presos y luego sacarlos a la calle. Parece que es una dinámica con la que coinciden, como bien han explicado mis amigas antes, con muchos de los magistrados de la Audiencia Nacional ahora, ¿no?
Es decir, que es una escena propia de una película de mafiosos, un detenido, un preso, con un papelito pegado a la ventana para que su interlocutor pueda tomar nota sin que esa conversación, que algo se estarían diciendo de enjundia para que no quisieran que se grabara, se escuchara o se interceptara, se pudiera transmitir a un tercero. Consuelo, claro. Un secretario general del gobierno vasco tomando notas de un papel que le enseña un condenado por terrorismo. Esto ya es lo que nos faltaba.
Bueno, tampoco me extraña mucho, ¿no? Sabiendo...
A mí lo único que espero es que al funcionario de prisiones que paró eso, sí, encima no tomen represalias contra él.
Ah, bueno, pues eso, en fin, eso también es bastante previsible, ¿eh? O sea, que se vaya preparando, ¿eh? Porque le caerá una gorda, claro, porque, claro, le caerá una gorda tanto por el gobierno vasco y porque luego el gobierno vasco pues parece que también tiene bastante influencia en el gobierno de esta nación, ¿entiendes? O sea, que sí, o sea, la verdad es que a mí me niegan la grabación de mi encuentro cuando me están diciendo y me están garantizando que no te preocupes, Consuelo, que están intervenidas, que no tienes que ir con tu grabadora ni con nada, ¿no? Menos mal que me fui con mi boli y papel y lo apunté todo, ¿entiendes? Pero vamos, que a mí me negaron eso, pero claro, al Jonan Fernández, por favor, con un etarra, pues la verdad es que se creen que tienen barra libre, claro, y pero se lo pueden creer con razón porque sí que es verdad, es que la ley para ellos pues no se aplica igual, ¿entiendes?, que para otros.
Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, muchas gracias un día más por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Fernando Lázaro, un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos, gracias.